¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz jueves para todos. Esto es una nueva edición de Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido, soy el único de los cuatro gordos que está hablando de música. De todas formas, es como si todos se corporizaran en mí y tengo una conversación muchas veces muy placentera, espero que para ustedes también, conmigo mismo, una especie de debate sobre música, como tal lo indica el nombre de este podcast, de este envío, de este programa, de este simposio, algo así como... algo así como se le podría decir, ¿no? Enlatado en una hora, más o menos, a veces más, a veces menos. Es una nueva emisión de Cuatro Gordos Hablando de Música. Siempre nos hacemos un rato para los avisos parroquiales. Mucha gente muy agradecida por los episodios de Astor Piazzolla. Recordemos que el último episodio fue el 3 de una trilogía en la cual traté de hacer un repaso y explicar un poco por qué la música de Piazzolla era tan buena y por qué además nos emocionaba tanto. Mucha gente que aportó varios datos, mucha gente que también se comunica vía redes sociales. Ustedes ya saben cuáles son, porque para encontrarme a mí es todo arroba el Alesi. En todo caso, es todo arroba Escucho Congo. Y si tienen ganas de poner guita en algo, más allá, y tienen una empresa, es comercial arroba Escucho Congo, ¿no? Ahora bien, más allá de todo lo que hemos hablado a lo largo de estos episodios, ya 14 episodios, nunca nos hemos tomado el tiempo para discurrir sobre una cuestión que es un tanto espinosa, porque es algo que también nosotros notamos y hablamos. Digo, nosotros, tanto yo como ustedes, que están del otro lado escuchando, y es sobre cómo la historia de la música, cómo grandes genies en la historia a lo largo del desarrollo de este arte son fundamentalmente hombres. Y no voy a entrar tampoco en cuestiones como muy de género, pero me di cuenta que más allá de participaciones que a lo largo también de los capítulos en Motown, en el de las Power Ballads o también creo que es el segundo episodio cuando hablo de un poco de las baladas, aquel que era del legado de la música clásica en la música tal cual la conocemos hoy, nunca nos pusimos a hablar, digamos, de algún artista que sea mujer, de alguna cantautora, de alguna instrumentista. Y hoy vamos a subsanar un poco eso y vamos a explicar también un poco por qué es que lo subsanamos. Hoy vamos a hablar de Joni Mitchell. Va a ser el primero de dos capítulos, porque a mí me gusta ser muy específico en este espacio que se me otorga. Y no es tipo un especial de cable. No es tampoco un... No es algo más biográfico, sino más bien en características particulares dentro de la música de alguien que me gusta ahondar, salvo en el caso anterior del de Piazzolla, pero bueno, nos llevó 3 episodios. En este caso nos va a llevar 2 episodios porque es alguien a quien yo considero que ha tenido una preponderancia increíble en la historia de la música. Y Joni Mitchell siempre fue una cantautora de cantautores, digamos, ¿no? Siempre fue más una cuestión de que sus colegas la respetaban muchísimo a Joni. Pero esta reputación en la prensa, sin embargo, no fue del color de rosa que imaginábamos. Porque luego de que sus primeros discos fueran muy bien recibidos, tres de sus proyectos más ambiciosos, tuvieron críticas más bien horribles. Estamos hablando de Hissing of Summer Lounge, Don Juan Reckless y Mingus. Don Juan Reckless Daughter y Mingus, perdón. Tenía mal puesto el cuaderno en donde me ayuda la memoria. En 1979, justamente este último, Mingus, es un disco del cual Charles Mingus la llama a ella para que le ponga la voz a varias de sus composiciones, y fue descrito como heurístico, ¿no? Esta canción que estamos por escuchar pertenece a ese disco y se llama God Must Be a Boogeyman. ¿Por qué fue descrito como heurístico? Y porque en muchos casos le hacían como... aburrida, ¿no? O como muy ambiciosa. Mientras escuchamos este bajo hermoso de Jaco Pastorius. Bueno, este trabajo no tuvo muy buena recepción dentro de los críticos, justamente porque se despegaba un poco de ese canon al cual nos tenía acostumbrado Joni Mitchell. Y vamos a hablar de la primera Joni Mitchell, de canciones de su primera parte, la primera parte de su carrera, fundamentalmente de su primer disco, porque acá es donde aparece una característica compositiva de Joni Mitchell. No quiero ir spoileando, pero nos vamos a centrar en el primer disco. Bueno, este disco, que estamos haciendo una especie de repaso, estamos explicando un poco por qué elegimos a Joni Mitchell para hablar de ella, ¿no? Bueno, esto es Mingus, del disco que Charles Mingus compuso para ella, que fue descrito, digamos, como heurístico, medio volado. No tuvo una buena recepción dentro de la crítica. Y esto ayudó a que los álbums que siguieron en la carrera de Johnny, allá por los 80s, que iban del synth pop a la oscuridad, como este, ¿no? Impossible Dreamer, The Dog Eat Dog. Estamos hablando de una etapa en la cual Joni Mitchell no tuvo mucha repercusión. En la prensa, ¿no? Pero la música de Joni Mitchell nunca dejó de ser admirada por sus colegas, que tiene una lista inacabable de gente que admite haber sido influenciada o que admira a Joni Mitchell. Abarca un espectro de géneros que es, por ejemplo, no sé, David Crosby de Crosby, Stills and Nash, ¿no? Que viene más del palo del folk. También del palo del pop tenés a Sting, a Seal o a Annie Lennox, nombrándola como una de sus influencias más importantes. Dentro del country también muchísimos artistas, entre ellos Wynonna, una cantante country bastante famosa en Estados Unidos, también de las mejores cantantes femeninas, de las mejores voces femeninas del country. Del R&B, Janet Jackson y, claro, Prince, obviamente, que siempre ha hablado maravillas de Joni Mitchell. Y también de gente del jazz, como Cassandra Wilson y Joshua Redman, han admitido ser salieris de Joni Mitchell. Para los años 90, ella retorna al sonido acústico. Esto es Turbulent Indigo, del disco con su mismo nombre del año 1994. Y retoma un poco a ese sonido de los instrumentos acústicos, en donde empieza a ser su música comercializada como clásico, ¿no? ¿Vieron cuando esa radio de clásicos, como se le dice a Aspen. Por ejemplo, bueno, Joni Mitchell siempre entraba dentro de esta descripción, fundamentalmente porque en una época en la cual la tecnología tenía una preponderancia también muy importante en la música, ella volvió a este tipo de sonido, a un tipo de sonido con instrumentos más acústicos, fundamentalmente apoyada en los años 70 de su carrera y principios de los 80. El estatus este de artista influyente o de genia, porque no vamos a hablar de una genia y no necesariamente nos tenemos que poner colorados al establecer que así lo es. Fue confirmado este estatus de este prestigio por una serie de premios también prestigiosos, como así también conciertos y álbums tributo. Dentro de esos álbums tributo hay uno del año 2002 que tiene esta maravilla. La canción se llama Case of You, es de Joni Mitchell y lo homenajea. Prince Rogers Nelson. Pero ustedes imaginen A Tribute to Johnny del año 2002, dije, es de 2007, perdón. Los artistas que lo homenajean en este álbum, no solo está Prince, está Bjork, está Caetano Veloso, está Emmylou Harris, está Brad Mello. Es imposible que, digamos, no sé si hay otro artista en la historia de la música, salvo los Beatles, digamos, ¿no?, a quien otros artistas de tamaño prestigio y de tamaña popularidad digan, bueno, yo quiero homenajearla. Y no solo en el año 2007 está este tributo de varios artistas, sino que Herbie Hancock saca un disco que se llama River, de Johnny Letters, No sé si es Johnny o Johnny, así que ustedes sabrán disculpar si yo digo a veces Johnny y a veces digo Johnny. Saca este disco que se llama River, de Johnny Letters. Esta es Tina Turner cantando Edith and the Kingpin. Y saca este disco que gana el Grammy al mejor álbum de jazz, que básicamente es Herbie Hancock con Ron Carter, Vinnie Colaiuta y Wayne Shorter, ¿no? Un boludo para elegir banda, Herbie. Revisita, digamos, el repertorio de Joni Mitchell o las canciones que más le gustan y gana un Grammy al mejor álbum de jazz. Pero Joni Mitchell fue establecida como un ícono cultural sin el beneficio de un análisis específico y detallado de su contribución artística. ¿Qué es lo que hace que sus canciones sean tan duraderas, tan bellas, tan exquisitas? Hay varias dimensiones de la respuesta, ¿no? Desde la profundidad de su poética hasta lo intrincado musicalmente, que es lo que se ve en la superficie, digamos, ¿no? Uno escucha, bueno, esta canción no es, perdón, esta es, estoy complicado con operarme a mí mismo, sepan disculpar. Bueno, esta canción se llama Harvey's House Centerpiece, es de la del disco Kissing of Summer Lawns. Puse este tema porque sí, está interpretado por ella y por su banda, ¿no? Desde la profundidad de su poética hasta lo intrincado musicalmente que se ve en la superficie, me anoté acá. ¿Por qué? Porque la superficie, uno escucha esta música y ya más o menos se da cuenta de que hay algo que está pasando y que es poco usual, como mínimo, y que es más bien intrincado, ¿no? Pero lo que la distingue de sus colegas, y es en lo que nos vamos a meter hoy, es la innovación armónica. Y un poco de lo que hablaremos también es de eso, la expansión de las posibilidades de las progresiones armónicas tradicionales que tenía Joni Mitchell. Porque esto, digamos, esto no es solamente una cuestión que tiene que ver con, bueno, los acordes que usaba eran raros. No, acá estamos hablando de otro tipo de cuestiones que son un poco más profundas que una reflexión que es válida, digamos. Los acordes que usan son raros. Pero ¿por qué usa esos acordes raros? ¿Y por qué hacen? ¿Por qué esos acordes que usa y son raros no suenan todo lo raro que deberían sonar? Aunque hay varias, pero no todas. Hay varias de las canciones de Joni Mitchell que pueden ser definidas por una escala, ¿no? Que está en una tonalidad, digamos, ¿no? De esto ya lo hemos hablado muchas veces. Una escala mayor, una escala menor, ¿no? Pero muy pocas canciones de Joni Mitchell usan los modos mayores y menores en su estado más puro. Ella es más de usar el modo eólico, digamos, que sería el menor, pero con algunas modificaciones. Y los que usa como base son el modo dórico y el modo mixolidio. Esto vale para refrescar un poco, ¿no? Cuando nosotros tenemos bueno, esta canción se llama Hissing of Summer Lawns, que también es del disco Hissing of Summer Lawns. Cuando nosotros tenemos una escala mayor, por ejemplo, ¿no? La escala mayor de Do, que es la más sencilla, la que más, la que todos sabemos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bueno, el modo es la escala que los modos son las diferentes escalas que se van armando partiendo de lugares diferentes de la escala. El segundo modo es el dórico, que sería el del Re, que va del Re al Re. Y el modo mixolidio es el que va del Sol al Sol. Y además hay una cuestión muy técnica. Este episodio va a ser bastante técnico. Hay una calidad muy especial que es el séptimo grado. El séptimo grado, por lo general, en las escalas menores y en las escalas menores y en las mayores, es un acorde disminuido. Pero acá el séptimo grado también está como más abajo y es un acorde mayor. En ambos casos, el acorde de séptima, la escala tiene 8 notas y el séptimo grado siempre es más débil porque tiende a resolver en lo que llamamos la tónica, ¿no? El acorde base de la canción, la nota base de la canción sobre la cual está construida la canción. Y también los diferentes arreglos de armonías que hace Joni Mitchell alrededor del centro tonal. Los dos modos, el mayor y el menor, tienen esta sensible, que es la que hablábamos, ¿no? La sensible tonal es la séptima, que siempre tiene una tendencia a resolver en la tónica, en la primera, en la nota que le da el nombre a la escala sobre la cual está construida la canción. Y los dos tienen una tríada dominante, ¿no? El quinto grado, el final del tango, por ejemplo, ¿no? Con esa tendencia también a resolver el momento de tensión que escuchamos siempre en la mayoría de las canciones pop que están en ese primer acorde, en ese acorde de quinta, perdón, terminan resolviendo en el primero, reposando ahí. En contraste, estos modos, el dórico y el mixolidio, tienen al séptimo grado por un tono bajo la tónica, por lo que no hay tampoco una sensible tonal ahí. Y además, tienen la dominante menor. Esto es Black Crow. La falta de un dominante o de una sensible tonal crea un sentido muy diferente de jerarquías entre los acordes de estos modos. Cada modo ofrece una disposición única de tríadas mayores, menores y disminuidas. Todo esto puesto por la jerarquía de la escala, digamos. Uno agarra una escala mayor y pone los acordes, ¿no? Dentro, los acordes que se forman dentro de la escala. Y cada uno es o menor o mayor, o menor o mayor o disminuido, ¿no? Bueno, en estos modos que usa Johnny Mitchell, son diferentes los acordes, porque se va partiendo también de otra nota. Pero más allá de este, de esta cuestión, cual sea el modo que ella elija o que ella use, siempre termina rompiendo un poco esa integridad de la escala con una variedad de formas. Y muchas veces lo hace vacilando entre dos o más modos dentro de una sola canción, claro. Esta complejidad armónica está más que presente en las primeras canciones que ella eligió grabar. Por eso es que vamos a abordar un poco en detalle canciones de lo primero de Johnny Mitchell, ¿no? Esto vendría a ser desde el año 66 al año 72. No es esto que estamos escuchando. Esto es Black Crow. Es del año 1980. Del año 66 al 72 es lo que vamos a escuchar de Johnny, los primeros 5 discos. ¿Por qué? Porque después de esos primeros 5 discos, ella vira o se tira un poco hacia estilos un poco más jazzera y con banda, digamos, ¿no? En Curtains Park. O sea, estos primeros 5 discos de los cuales vamos a hablar son Song to a Seagull, del año 1968, que también es conocido como Johnny Mitchell, porque es el nombre que le puso la discográfica en su segunda edición, y es como lo van a encontrar en Spotify, Johnny Mitchell, y creo que está en... No llego a fijarme ahora mismo disparando las canciones, pero me parece que Song to a Seagull... está entre paréntesis. Bueno, ese es el primero, el segundo es Clouds, el tercero es Ladies of the Canyon, el cuarto es Blue y el quinto es For the Roses. Para concentrarnos... Black Crow es del año 1976, es de Hejira. Para concentrarnos en cuestiones de estructura de acordes y progresiones armónicas, no nos podemos meter mucho en la beta instrumentística de Johnny, de los ritmos y las texturas, y sí vamos a hablar, pero apenitas por arriba, de su poética, apenitas, como por arriba. A lo que apuntamos es al trabajo de la genia armónica que es, y otra cosa que también vamos a tener que dejar afuera son las dimensiones sociales y políticas de Johnny Mitchell. Sin embargo, esas valoraciones de alguna forma se quedan cortas, porque no exploran lo suficiente lo sofisticado que eran sus logros técnicos, digamos, ¿no? Esto es un punto medio doloroso también para ella como compositora, porque lo ha dejado también en claro muchas veces ella en varias entrevistas, ¿no? Que le ponen un sello de cantante folk o compositora folk. Y es doloroso para ella porque el folk tiene recursos bastante más limitados que estos que estamos escuchando y que están asociados también con el estilo. Otra cosa que decían que tenía Johnny, que digamos, otro sello que trataban de ponerle a su música era el de Art Songs, que quizás le calzaba mejor, ¿no? Canciones de arte, digamos, como arte de las canciones. Le calzaba mejor por su integridad temática y por la complejidad estructural. La tardanza de acercarle el trabajo de Johnny por parte de los críticos con este enfoque tiene que ver también un poco con los límites, digamos, por qué tardaron tanto los críticos en llegar al trabajo de Johnny Mitchell. Y porque hay, por esta cuestión de estos límites que están dibujados entre las culturas de élite y la cultura popular, que es lo mismo que le pasaba un poco a Piazzolla cuando hablábamos la otra vez, ¿no? Y también los diferentes valores que animan cada una de estas escenas. O se es muy popular para ser sofisticado, para ser vanguardia, o se es muy grasa, digámosle, si es... Perdón por lo que estoy diciendo, Johnny. Yo creo que igual no vas a estar escuchando esto. Yo te quiero mucho. Pero como que es muy grasa para ser considerada música académica o música culta. O que es muy sofisticada para ser un artista popular. Esto se hace evidente en la composición de Joni Mitchell, puesta en el terreno de lo que es la composición comercial. Esto que estamos escuchando, por ejemplo, ¿no? Esto es Chinese Café, del disco Wild Things Run Fast. Es muy difícil decir, bueno, esto es re comercial, esto fue un hitazo. Y no, sabemos que no, pero justamente por eso, porque es muy difícil de meter estas técnicas de composición dentro de lo que es el gusto popular, por decirlo de alguna forma. También es difícil no advertir un elemento parcial de género en cómo se maneja su imagen pública. Y acá es donde yo me estoy metiendo quizás en un terreno en el cual no debería meterme, porque no me cabe el papel de aliade, amigos. Considero que uno apoyando, digamos, causas y preceptos y varios cuestionamientos feministas, lo mejor que puede hacer uno desde su lugar de varón, hombre, cis, hetero, es callarse y correrse de ese lugar de ser mensajero. Pero más allá de esta cuestión, yo quiero agregar algo, porque eso sí, quizás me parece importante de señalar. Porque más allá de que entre sus colegas, entre sus pares, la brillantez de Joni Mitchell no tenía ningún cuestionamiento, estos protocolos de prestigios están como... esta maquinaria del prestigio siempre está más aceitado para los artistas masculinos que para las artistas femeninas. Y quizás el problema para Joni Mitchell fue que su búsqueda de reconocimiento fue como compositora, como cantante. Y son términos que todavía son protegidos, como digamos que están protegidos por una aprobación autoral masculina. Un reconocimiento como tal, que es por su estatura intelectual y su arte compositivo, en lugar de su atractivo popular o su atractivo sexual. Y quizás solo analizar su trabajo como compositora, que es lo que voy a hacer yo, pueda llegar a ser visto como despolitizante. Pero para una compositora mujer, en una industria que nunca tuvo quilombo en beatificar a poetas, de una habilidad técnica bastante más limitada, como Bob Dylan, porque es así, yo lo lamento por aquel que piense lo contrario, pero es así, es de alguna forma un acto político. Nos vamos a meter entonces con una de las dos cositas que vamos a analizar hoy, tratando de ser lo más expeditivos posibles, de Joni Mitchell como compositora. Y hablábamos un poco de esta cuestión de los modos que usaba. Entonces nos vamos a meter en lo que es la modalidad. Esta canción se llama Caesar's Tower Lane. Caesar's Tower Lane. De movida hay que entender que Joni Mitchell siempre usaba diferentes afinaciones en la guitarra. Nos vamos a quedar un rato largo con esta canción, así que si yo le hablo encima, no se hagan problema, porque más adelante no le voy a hablar encima. Vamos a pasar un muy buen tiempo analizando apenas dos canciones. esto está, si sos Tower Lane, está en su primer disco, ¿no? En Joni Mitchell, A Song to a Seagull. Y este es el uso modal, ¿no? Acá esta canción está escrita en el modo mixolidio. Y la afinación de la guitarra acá es la primera, digamos, es un do, sol, re, fa, do, mi, ¿no? O sea, le cambia la afinación a todas las cuerdas de la guitarra. Seas of Tower Lane es una canción que habla sobre el retrato de un lugar, un retiro un poco más bien rústico, ¿no? Un lugar así como alejado, un páramo, cuyas amenities, digamos, son detalladas con una bellísima falta de precisión. En esta canción, Joni Mitchell no usa modos mezclados y la progresión armónica es la simpleza misma. Re, sol y la. El sabor mixolidio que tiene toma forma en el acorde con séptima, que es el que da la tensión. Ahora. Ese. Cuando dice sometimes. Después hay un interludio instrumental en el que hay una funcionalidad en un acorde que toca que es muy raro, que es un re con trecena y con oncena, ¿no? Con más notas añadidas. Esto es algo que se puede escuchar muchísimo en el jazz, pero muy difícilmente se escuche en géneros musicales más tirando a lo popular, ¿no? A la música pop o al rock. En esta esa funcionalidad que está en ese re está implícita porque se mueve como al cuarto grado, ¿no? Pero más allá de este carácter afable que tiene la música, le da un matiz también como de emoción. Porque en la estrofa este acorde del cual hablamos, ¿no? El re con 13-11 resuelve en la primera, pero luego de persistir para saborear esa disonancia que es irresistible. Como resultado, las dos primeras frases armónicas de esta canción tienen proporciones inusuales, ¿no? La primera mitad está apenitas corrida y dura 5 compases en lugar de durar 4 compases, que es lo que dura la mayoría de las frases armónicas en las canciones. En las canciones, no vamos a decir más pop ni nada por el estilo. En la segunda frase dura 4 compases y medio. Esta dilatación rítmica, especialmente, ¿no? Esta última de la que hablamos, ¿no? Esta adición como medio casual de medios compases, ¿no? Perfectamente se acomoda en la mezcla de indolencia y excentricidad que tiene la letra, que tiene este poema. Porque es un poema escrito, es un poema musicalizado. Estos medios compases, además, extienden ese efecto del re dominante, ¿no? De ese dominante inusual que tiene la canción. Y ahí Joni Mitchell hace algo que es muy llamativo, porque no elige entre el acorde mayor o el menor, ¿no? Digamos, el re no es el dominante, perdón, el la, porque la canción está en re. El la no es ni mayor ni menor, sino que lo toca suspendido, es decir, un acorde sin tercera, un acorde que tiene la cuarta, que no tiene ninguna tercera, que es lo que hace que un acorde sea mayor o menor. ¿Y por qué toca un la suspendido? Porque justamente tiene esa cualidad de estar en el medio, ¿no? Al ser un intervalo de cuartas, también es como muy abierto. Y después, cuando va al re, embellece un poco, ¿no? esta característica del acorde con lo que vendríamos a llamar los vecinos cromáticos, o sea, las notas inmediatas que están más cerca, del acorde. Y esto lo hace con su voz. Y este momento, extraordinario por otra parte, ¿para qué nos vamos a estar mintiendo, no? Está complementado por una ligera dislocación de el re, de lo que sería la tónica. Porque después de cada dominante, en este riff de guitarra, acá. Acá viene. Esto vendría a ser la tensión. Y en esta parte, esta como dislocación que tenemos, ¿no? Porque se toma un momento para volver, como para volver a engancharse, ¿no? Ustedes escuchan ese rasgueo de la guitarra, que se van moviendo esas notas superiores del acorde, porque, o sea, son ejecutadas rápidamente, pero después vuelven hacia abajo, como dando esa sensación un poco de hundimiento. Entonces, en la totalidad, ¿no? En la totalidad de la frase, no da la impresión de estar tocando como un re mayor, sino también un acorde suspendido. ¿Por qué? Porque están las notas del acorde, pero rápidamente vuelve a hacer el arpegio, digamos, de la guitarra con las notas de lo que sería el re suspendido. Y la cadencia final de la canción, ¿no? Lo que sería la tercera parte, esta que estamos escuchando, ata estos cabos sueltos sin perder el sentido de final abierto que tiene esta canción. Porque todo el tiempo se va como manteniendo. Y el último acorde que toca es también más que... es más que llamativo. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Es muy difícil hablar una hora solo. Bueno, acá estamos llegando también al final de la canción, no al final del podcast. Aunque no falta mucho, amigos, quédense tranquilos. Fíjense cuál es el último acorde que toca. Este acorde, que suena así como tan abierto, fusiona elementos del re mayor, del re suspendido y del La 7. Es decir, simultáneamente está tocando algo que podría ser encajado, digamos que encajaría bien en la función de dominante, en la función de suspensión y en la función de resolución. Y el esquema armónico de Joni Mitchell en esta canción usa una serie de suspensiones como retrasos un poco, ¿no? Cuando de lo que hablábamos, que tira un poco para atrás. E implicaciones, digamos, que juntas crean un relax en la dirección que tiene esta canción. Es algo más bien como ustedes están esperando, con el oído acostumbrado a la música pop y a los cánones de la música popular, digamos, ¿no? Están esperando que esto resuelva acá, que esto termine en este lugar. Bueno, no importa. No importa llegar, lo que importa es el camino. Esto está en una frase de una canción cuyo autor me escapa. En este momento ustedes sabrán decírmelo, @lalesi en Instagram, en Twitter, en cualquier lado, me buscan y me dicen, era esta la canción, boludo. Y esta... perdón, y esta sensación de constante flotar en algunos campaneos que hace la voz, ¿no? Como ahora. Más lo espaciado de la letra crea como una especie de... acá. Crea como estos remolinos temporales, ¿no? Porque estos campaneos de la voz, uno dice, bueno, acá hay como, estamos yendo hacia algún lugar, y de repente cuando tira ese Sometimes We Do, oh, acá. Es como que se frena un poco, ¿no? Es como que uno está yendo en una línea recta hacia algún lugar que no sabe bien cuál es, y de repente hay como un remolino y uno pega un giro, pero después sigue yendo para adelante. Y esta es una sensación, nuevamente, de constante flotar. Y bueno, en el campo diatónico, digamos, en lo que es la escala o el modo que usa, está intacto. Pero estos elementos de los cuales estuvimos hablando hasta recién dan un poco esa sensación como de un camino torcido, ¿no? Así que hasta acá llegamos con la primera característica, que es la modalidad, cómo usa Joni Mitchell los modos. Pero nos vamos a meter en otra característica que es bastante más compleja, que es la polimodalidad. Esta canción se llama The Down Treader, también es del primer disco de Joni Mitchell. Acá la guitarra está afinada re, sol, re, re, la, re, es decir, cuatro cuerdas de las seis están afinadas en re. Y justamente, tanto la suspensión como la resolución están igualmente presentes en la forma de la guitarra. Esta canción navega por cuatro modos, ¿no? Es una canción que es como una fantasía lírica de un marinero. Y acá usa dos modos, que son es la escala de re, pero usa el modo mixolidio, que es el arrancando el quinto, y el dórico, que están tan entrelazados entre sí que es imposible decir cuál es el que está predominando en esta canción. Porque todas las frases armónicas, salvo una sola, trazan un movimiento de dórico a mixolidio, y el interludio de la guitarra, que acompaña además el cierre de las frases de la 1, de la 2 y de la 4, empieza por recoger tanto la suspensión como la resolución del acorde de do. El acorde de sol que toca pertenece a los dos modos. El sol que toca Joni Mitchell en esta canción es un sol que se puede armar tanto en el modo dórico como en el modo mixolidio. Y este gesto de tocar ese acorde se lanza en un modo y se asienta en el otro. Es decir, en uno es el quinto y en el otro es el primero. Y también se asienta en el registro, porque es como que va filtrando notas altas que van claudicando hasta caer en una cadencia como más grave y pesada, ¿no? Este gesto de inmersión gráfica es un poco también correspondido con la letra, ¿no? Porque está narrando un viaje simbólico cuya visión inicial es la de un tesoro fabuloso, esparcido en el fondo del mar. Después de esta cadencia cambia el re mayor, ¿no? Como acorde, por un re abierto, ¿no? Con todas las cuerdas de la guitarra abiertas, que es un pivot, ¿no? Una especie de puerta giratoria al modo dórico, en el comienzo de las frases 1 y 2 que escuchamos en este tema. Y este acorde además encapsula la dualidad de este tema, justamente, porque ahí aplica más realces a esta dualidad. ¿En dónde? En la tercera frase, porque es más climática, porque empieza con estructuras como de quintas moviéndose en forma paralela, pero la nota pedal, la nota que está por debajo de todo esto, es el re. El pasaje mixolidio más largo del tema es además, pero cuando empieza a elevarse la voz, hay un cambio dramático que va al modo mayor, que viene acá. Quiero, escuchen, ¿eh? Acá hay tensión y de repente, en el momento de mayor tensión, cuando la voz alcanza una inesperada voz altísima que es disonante con el acorde, hay otra intrusión exótica, esta que escuchamos acá. El si bemol 7 de séptima mayor, digamos, ¿no? Que lo toma prestado desde el modo eólico. Voy a poner una vez más porque esto es mi podcast y tengo ganas. Perdón, acá. Ahí. Y ahí pasa al modo mayor. Está a punto de explotar. Y ahí se mete el si bemol 7 mayor, de séptima mayor. Y ahí está volviendo al modo dórico, ¿no? El modo dórico que está pensado no solo como un acorde, sino como una especie como de el hogar, ¿no? El home, como le dicen los músicos, ¿no? Y la liberación también del re que enmarcó toda la frase anterior, esa nota pedal que sostenía todos esos cambios de acordes que se movían paralelamente en quintas, ¿no? Este uso de intrusiones cromáticas, como le podemos decir, también es para crear como una especie de arco de transformación modal. Este arco encarna un canto de sirena apuntalando estos sueños combinados de la canción de, no sé, volverse rico, encontrar ese tesoro. También un poco, digamos, de redención, ¿no? Esta parte. Y, ¿por qué no? De romance. Estos ejemplos que estuvimos escuchando nos dan una idea del rango de efectos armónicos que Johnny Mitchell puede desplegar en una escala nada más, que es la de re mixolidio, por el uso de estructuras de acorde, digamos, armónicas bastante más complejas de lo que estamos acostumbrados. También por la suspensión armónica y por los modos mezclados, digamos, ¿no? En esta canción, en Down Treader, la mixtura modal, ¿no? De esta cuestión de estar entre dos modos todo el tiempo y que uno no sepa bien cuál es el modo, digamos, si uno me pregunta cuál es la escala de esta canción, y no sé, porque está todo el tiempo jugando entre dos modos. Esta mixtura modal, además, liga estos dos modos en una sola escala. Otras, digamos, y esto es una locura, ¿no? Porque cuando Johnny explota, ¿no? Estos recursos, estos cromatismos para que usa, digamos, los cromatismos son, vieron que hay 12 notas. Bueno, en esta canción Johnny Mitchell usa 10 de las 12 notas que hay disponibles en la música. Es una locura. No entiendo realmente cómo es que, de verdad, llega a ocurrirse semejante cuestión, ¿no? Por eso es que decimos que hay dos modos, hay 10 notas usadas de 12 disponibles. Y es una aleación perfecta, ¿no? Es como, como si estuviera aleando metales. También hay otras aleaciones, digamos, que se pueden encontrar en este primer álbum, como por ejemplo esta canción. Nathan Lefranier se llama. Esto es como una especie de lamento, ¿no? De un paisaje urbano deshumanizado. Bah, más que deshumanizado, inhumano. Es una temática en la cual Johnny también ha tenido... Ha escrito varias canciones. Se me ocurre, así como la primera que se me ocurre es Big Yellow Taxi, una canción bellísima, ¿no? Que decían, pavimentaron el paraíso y pusieron un estacionamiento. Bueno, acá habla de eso mismo, ¿no? Con mayores recursos poéticos y estilísticos de los que puede tener este señor que les está hablando a ustedes y que ustedes están esperando que se calle para que cante Johnny Mitchell. Pero bueno, esta canción, Nathan Lefranier, también tiene una base triple modal y también como en The Down Treader usa acordes suspendidos entre modos. También tenemos esta canción, I Had a King. Un requiem para un amor fracasado. Vestido, digamos, ¿no? Vestido, digamos, en forma más como medieval, ¿no? Un poco como irónico, teniendo en cuenta el título de la canción. Y esta canción, I Had a King, también tiene tres modos. Estas bases polimodales, últimas que estuvimos hablando, que nada tienen que ver con los planes de la escuela secundaria, estas bases polimodales representan el esquema más común a lo largo de la carrera de Johnny Mitchell, ¿no? Este efecto como prismático está en muchas de sus canciones, de las cuales uno no entiende muy bien cuál es la escala en la que está tocando y cantando. E inclusive también en canciones que fueron de ellas de las más famosas, como All I Want, My Old Man y Court and Spark. Estos senderos armónicos bifurcados y estas polaridades expresivas, posibles también por el uso podimodal, forman una de las características más palpables de su estilo. Y esta canción es Blue, que también, yo realmente, si ustedes están saliendo de una relación o mal de amor y en ese estar mal también buscan refugio en algún tipo de influencia externa en formato de sustancia, yo les diría que no la escuchen o hagan como decía Gustavo Cerati, pones canciones tristes para sentirte mejor. Bueno, Blue también. Blue tiene una complejidad. Ustedes no saben lo mal que me siento de estar hablando arriba de esto.
Underneath the skin, an empty space.
No, no me fui, no me fui, pero... ¿Pero para qué me pongo a hablar, no? Bueno, hasta acá llegamos entonces con estas características tan particulares de Joni Mitchell como compositora. Es la... Y nos estamos metiendo únicamente en sus primeros 5 discos. ¿Por qué? Porque después empieza a coquetear un poco más con el jazz y empieza a tocar con gente que realmente es muy buena en la suya. Jaco Pastorius, Pat Metheny, Lynne Mace. Bueno, nada, una demencia la banda que tenía. Charles Mingus la llama para... Dejémonos hinchar las pelotas, ¿no? Charles Mingus te está llamando para decirte, loca, yo quiero que vos cantes mi canción. Pero bueno, esa etapa tiene una influencia externa que también está muy bien que así lo sea. Pero, digamos, yo elijo esta primera etapa y estas dos cosas, ¿no? La cuestión del uso de los modos y después de cómo usa varios modos dentro de una canción. Fundamentalmente porque todo eso que a nosotros, que a mí me parecía como espectacular... Y también lo que motiva que tanta gente quiera tocar y que ella cante sus canciones. Es por estos primeros discos, fundamentalmente, porque escucharon a una piba de 20 y pico de años componer estas cosas y dijeron, bueno, acá hay algo más. Entonces, por eso es que elijo estos primeros discos. Porque acá es que se puede ver a una Joni Mitchell en estado de pureza. No tiene muchas influencias externas dentro de su música. Más que lo que compone ella, más en cómo las afinaciones de la guitarra, por ejemplo. Cómo llega a esas... O sea, uno no sabe si es el huevo o la gallina, si llega a esas armonías por cómo afinaba la guitarra o afinaba la guitarra para poder llegar. Es de una genialidad tan, tan palpable, de una genialidad además tan retorcida que uno se pregunta realmente, cuando uno se tiene que preguntar cómo se llega a eso, y no tiene que ver, digamos, no tiene que ver en cómo compones eso, cómo escribís eso, cómo... La cabeza te funciona para que tu música encaje en una afinación diferente del instrumento que estás por ejecutar. Y en esa afinación vos vas a poder hacer algo que no hace nadie, que es mezclar dos escalas, dos modos dentro de una misma escala y que encima suene así, como una canción bellísima, armónica. Justo estoy hablando arriba de la canción en la cual ella elige acompañarse con el piano. Ustedes sabrán comprender. Hay bastantes más características, no tantas más, hay 3 más que yo quise rescatar de Joni Mitchell como compositora en sus primeros discos. Y será parte del próximo episodio. Porque ahora que me di cuenta que que tengo la potestad de poder hacer episodios un poco más grandes, más largos, no necesariamente dejo afuera, no dejo afuera cosas, sino que más bien me gusta poder desarrollar, digamos, hemos pasado prácticamente media hora viajando por 2 canciones, nada más. Y hay justamente hay mayores, después hay otras innovaciones y otros recursos que usa Joni Mitchell en estos primeros discos que son más que llamativos. Y eso lo van a escuchar, esperemos, el próximo jueves en una nueva edición de 4 Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido. Ya que están pasando anuncios, ya que estoy pasando anuncios parroquiales, si ustedes desean que esto continúe, suscríbanse al Club Sexy People, ayuden si pueden a que Congo siga creciendo, y si disfrutan esto, entiendan que en un 100% es porque ustedes lo hicieron posible. Bueno, espero que hayan disfrutado. Esto fue la primera parte de la Joni Mitchell compositora, los primeros años de su carrera. Esperemos que lo hayan disfrutado nuevamente. Y el jueves que viene, la segunda parte, en la cual nos vamos a meter en otras cuestiones un poquito más complejas de las de hoy, pero que también vale la pena repasar. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando en una semana. Adiós.